UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde tratamos todos los temas relacionados con la investigación que hacen nuestros alumnos de los programas de doctorado en esta universidad, la Universidad Miguel Hernández, tu universidad. El día de hoy vamos a cambiar un poco el guión del programa, digamos, porque también hay que aprovechar, no solamente vamos a traer a los doctorandos, que es digamos, la razón de ser del programa, pero cuando a nuestra universidad vienen destacados investigadores, pues yo creo que también tienen o deberían de tener un hueco en Retos en las Ondas. Y digamos que vamos a intentar que llevarlos un poco a lo que fue su etapa doctoral, porque ellos además tienen una visión de perspectiva de lo que fue su etapa como estudiantes de doctorado y que yo creo que también es importante que la conozcamos porque, como siempre digo, uno tiene su presente, su pasado, su futuro, pero también tiene su corazoncito. Entonces vamos a ver ese corazón que puede tener también los investigadores ya formados y que ya forman parte de instituciones académicas o de investigación de universidades nacionales o extranjeras. Para mí es un verdadero placer darle la bienvenida al doctor Gonzalo Aleu. Buenos días.
Buenos días, José Ángel.
En primer lugar, porque trabajamos en una temática muy similar, que es la de los productos cárnicos más saludables. Formamos parte de una red internacional del programa CITED, que se llama Healthy Meat, y que, en la reunión que hemos tenido recientemente en el Centro de Tecnología de la Carne de Orense, de la cual aquí mandamos un cordial saludo a todo el personal del CTC, y en especial al director de la red, que es el doctor José Manuel Lorenzo, y a sus colaboradores Rubén, Miriam y Dani, que no solamente por la calidad científica, sino también por la calidad humana que han tenido y que pues han sido artífices de unirnos a los que trabajamos en estos campos, nos han unido en una red para beneficio de toda la comunidad científica de Iberoamérica. Dicho esto, el doctor Aleu es uno de los investigadores argentinos más afamados en cuanto a la elaboración de productos cárnicos simbióticos. Luego nos explicará qué es la terminología. Y además, también bajos en sal. Es decir, tratar de unir las bondades que tienen los probióticos con la reducción del contenido salino y de esa forma lograr obtener un embutido mucho más saludable. Entonces, pues le iremos preguntando por ese tipo de cuestiones. Dado el perfil, tenemos que decir que el doctor Aleu es investigador del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales y Sustentabilidad José Sánchez Labrador de la Universidad Católica de Córdoba. Es miembro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, pero también es miembro de la docente de la Universidad de La Rioja.
Exactamente.
Así que La verdad que el pobre debe estar viajando, debe conocerse la Argentina de cabo a rabo.
Un poco.
Porque las distancias en Argentina, vamos, no tienen nada de punto de comparación. Ellos dicen, no, si está aquí muy cerca, y están hablando de 500, 600, 700 kilómetros, ¿no?
Es así.
Así que, pues nada, bienvenido.
Bueno.
Y, bueno, la semblanza siempre es importante saber los motivos que llevan a una persona, a un joven, esto ya es la parte del pasado, que lleva a un joven a decir, oye, a mí creo que la investigación me va a gustar. ¿Qué es lo que te ha motivado? Es decir, desde tu formación, tengo entendido que eres veterinario.
Sí, sí, exactamente.
¿No? No sé si se llama exactamente el título en Argentina igual como veterinario, igual que nosotros, porque tienen distintos nombres según...
Exacto, sí, sí, es exactamente igual el término. O sea, sea veterinario o médico veterinario, cualquiera de las dos acepciones indica lo mismo.
Efectivamente. Entonces, tú eres licenciado en veterinaria. ¿Qué es lo que te lleva a decir, oye, igual a lo mejor debo de... Me ha tocado algo para... ¿Y si me dedico a la investigación?
Bien, creo que uno cuando es estudiante trata de ver todo el panorama que le va brindando la carrera profesional. En el caso de medicina veterinaria, lo mismo que aquí en España, tiene tres facetas o tres posibilidades de trabajo puntualmente. Uno puede ser el área de producción animal, otra que es por ahí la más difundida, que es la de salud animal. Y hay otra que para nosotros como estudiantes alrededor de cuarto y quinto año se nos fue despertando, que era el área de salud pública. Y este despertar fue justamente a partir de la experiencia brindada por los docentes. Una de nuestras docentes, la magíster Ana Sogbi, justamente en su proceso formativo de grado y de posgrado, justamente había tenido contacto con la Universidad Miguel Hernández en su proyecto de investigación de tesis de maestría y luego posteriormente en su trabajo de tesis doctoral. Y a partir de eso empezar a ver como alumno en qué trabajaban nuestros docentes y poder empezar a compartir con ellos fue un poco lo que nos fue motivando. En mi caso en particular, ya como estudiante pude empezar a trabajar en algunos proyectos de investigación como adscripto, tratando de ver de qué se trataba, qué otra posibilidad había más allá de la parte productiva, de la parte de salud, qué sucedía con la transformación. Nos tocó trabajar específicamente con todo lo que era calidad de carne de llama, que es un camélido sudamericano que, si bien tiene una vasta historia, bueno, había que justamente trabajar en clasificar y tipificar esta carne. Y bueno, y a partir de ahí fue que de a poco me fui metiendo en este tema. Sí, evidentemente uno apenas se recibió, de lo que más había trabajo era clínica de pequeños animales, pero bueno, esto de estar tanto con la clínica de pequeños no me gratificaba lo mismo que era el área de industria frigorífica y proceso de transformación. Y creo que lo tomé a partir del ejemplo de los docentes que fueron impartiendo estas temáticas.
Bien, hay gente que se motiva, pues porque, no sé, hemos tenido entrevistados en los que pues han visto un documental de la National Geographic, uno de la Disney.
Exacto.
Luego también de que hablando con uno de sus amigos le dio como un botón. Bueno, pues ya ven que las vocaciones científicas surgen en cualquier sitio. En este caso ha sido tras ver el desarrollo y entiendo la pasión que tenían esos docentes a la investigación, ¿no?
Exacto. Sí, junto con el doctor Marcelo Rosmini, que también forma parte de este proyecto en conjunto de la red CITED, son algunos de los que nos fueron sembrando el germen justamente de buscar más allá de lo que ya estaba dado y tratar de buscar soluciones o respuestas en aquellas cosas que justamente no lo tenían.
Hay una cosa muy interesante, para nosotros la llama es un animal totalmente exótico, lo vemos en los zoológicos, a duras penas, o bueno, por ahí, a lo mejor hay alguno que tiene alguna llama por ahí, pero solo por curiosidad, ¿qué ventajas tiene la llama o la carne de llama, por ejemplo, con respecto al vacuno? ¿Tiene
Bien.
Algunas ventajas o realmente... pues es otra carne más, un animal exótico?
No, tiene sus ventajas. En parte de este estudio fue, digamos, dos cuestiones en particular. Si bien la llama es un camélido sudamericano, es del tipo doméstico, justamente domesticado por la cultura incaica y perincaica, por tanto tiene una anecdótica, relación con el hombre y su manejo que ha sido muy importante. En el caso de la llama en particular, tiene varios usos. No es solamente el uso de la carne de llama como tal, sino también de su fibra para vestir, como un animal de trabajo, como un animal de carga. Entonces, hoy por hoy, en el siglo XXI, sigue siendo un animal en donde en determinadas situaciones agroecológicas especiales, como pueden ser el altiplano de la Argentina, que es una región agroecológica común que tenemos tanto con Chile como con Bolivia, y hacia el sur, es un animal que se adapta muy bien a esas características. Nosotros, en nuestro trabajo, por un lado comparamos cómo era la calidad de carne de estos animales en ese lugar, en el altiplano argentino, y también lo comparamos, como tú preguntabas, con la parte de producción bovina, transfiriéndolo a lo que sería la planicie o la conocida pampa argentina. Nosotros pudimos observar que estos animales, siendo faenados a una edad joven, tienen una excelente calidad de carne y un potencial muy bueno. Respecto a la calidad de rusticidad que tienen estos animales y el aprovechamiento de las pasturas que hacen, ¿sí? A diferencia de otros animales. Evidentemente que el mercado de este tipo de productos hay que desarrollarlos. Hoy están incipientemente en algunos casos generalmente ligados a la cuestión de turismo, pero bueno, justamente hay que trabajar en propender en difundir las características o las bondades de este tipo de animal, siempre y cuando en determinadas condiciones de crianza y de faena. Pero sí que tiene sus beneficios. Y que a lo mejor si uno no está muy despabilado, le puedo dar carne de llama y tal vez que ni se dé cuenta, ¿sí? Confundiéndola con una carne de ternera.
Pero bueno, de todas maneras, en comparación con la carne de vacuno, digamos que la llama debe ser casi anecdótica, ¿no? El número de animales que puede haber de llamas en Argentina pueden ser anecdótico en comparación de todo el resto.
Claro, pero justamente en esto de que nosotros estamos trabajando actualmente en Argentina, a diferencia de lo que sucede en Europa, respecto a la trayectoria que tienen en lo que es denominación de origen controlado, respecto a identificación geográfica, nos parece muy importante tratar de trabajar sobre aquellas especies locales, domesticadas desde hace mucho tiempo y con una calidad diferencial, como una carne que no se puede encontrar en otro lugar y justamente sea otro atractivo más. En Argentina, que es un país bastante vasto, tenemos distintos paisajes. Un poco de la idea es tratar de mostrarle al mundo que pueden venir a conocer nuestro territorio, pero también que se pueden llevar una experiencia gastronómica de consumir este tipo de animales como una ventaja competitiva, y para lo cual hay que trabajar justamente en poder tipificarla y caracterizarla.
Yo creo que desde ese punto de vista, Argentina tiene una amplia experiencia porque le ha tocado o le toca exportar prácticamente o una gran parte de su producción, con lo cual están acostumbrados a controles estrictos, rígidos, y que vamos, que eso de hacer la indicación geográfica protegida de la carne de llama, igual efectivamente sea un atractivo también para la exportación.
Exactamente. Sí. Sí, hoy el mercado, como decimos, particularmente también quienes trabajamos en la parte de investigación y en la parte de desarrollo tecnológico, el mercado es el mundo. Entonces, hay que tratar de salir de los metros cuadrados que nos rodean y justamente poder llevar al mundo estos distintos productos. Hoy el mercado internacional para los productos agropecuarios argentinos, la verdad que está bastante abierto. Hoy en el 2019 ha crecido mucho respecto a los últimos años, siendo China uno de los principales consumidores y siendo un mercado potencial no solamente para la tradicional carne vacuna, sino que hoy, incluso con determinadas cuestiones sanitarias, como puede haber sido la peste porcina africana, también se van abriendo otros mercados, como es la producción de carne porcina, que de hecho estamos exportando actualmente, y muchos frigoríficos se han habilitado en este último tiempo. De hecho, han sido 50 en un periodo de alrededor de 4 meses para el mercado de China. Entonces, esa posibilidad de ingresar al mercado con un determinado producto trae de la mano poder acarrear a otros productos que tal vez no son tan conocidos y que nos sirvan de plataforma para justamente poder distribuirlos en otros lugares. La situación, digamos, que tiene Argentina respecto a su servicio de sanidad y calidad agroalimentaria, la verdad que es excelente. Estamos a nivel internacional muy bien y podemos dar fe que producimos en condiciones en las cuales el mercado puede estar tranquilo. Y cuando hablamos del mercado, hablamos de este consumidor que, como charlamos en distintas oportunidades, es un consumidor que nos exige no solamente aquellas cuestiones de inocuidad de producto, sino que también nos interpela sobre cuestiones de bienestar animal, del trato de los animales, de las condiciones de crianza y, como vos has hablado muchas veces en tu programa, de la sostenibilidad de la producción agropecuaria. Nosotros producimos en una condición en la cual respetamos al ambiente y queremos que el productor también pueda avanzar en ese sentido, y para lo cual el Estado argentino trabaja mucho justamente en este, en esta línea de trabajo.
Claro, eso, yo creo que eso es una cuestión importante, y sobre todo por una serie de criterios en cuanto a la sostenibilidad que se ve mucho en Europa a la hora de importar cualquier tipo de cuestiones. Desde ese punto de vista, es decir, cuando como veterinario, como ya estás formado y todo demás, y empiezas a escuchar, la carne da cáncer, el consumo de carne, lo primero que, ¿qué es lo que, cuando viste la primer, esa famosa noticia de la OMS, cuál fue tu primer criterio? Es decir, ¿le diste crédito? ¿No le diste crédito? Dijimos, esto me parece que es otra de estas noticias no adecuadas, desinformadas, bien. Más bien.
Bien, a quienes también estamos en la docencia, como tú, que también has sido docente nuestro, básicamente nos pasa de que vemos, principalmente en los estudiantes de los primeros años, de primer año en particular, vemos lo que se llama mucha preocupación. El alumno, la sociedad en general, está siempre preocupado por toda la información que lo rodea, pero pocas veces ocupado. El lema de mi universidad es formar a alumnos, ¿sí?, y a futuros profesionales en ciencia, conciencia y compromiso. Y tomando el segundo término, que es la conciencia, hoy decimos, o la gente dice, bueno, hoy tenemos más conciencia del impacto climático, hoy tenemos mayor conciencia sobre el efecto de gases invernaderos, tenemos mayor conciencia respecto a la contaminación del plástico en los mares. Bueno, pero lo que falta, y que puede ser una mea culpa para nosotros desde el área científico-tecnológica de las universidades, es aportarle la ciencia. ¿Sí? La gente cree que es consciente, pero lo hace a un nivel sumamente superficial. Como decíamos, o hemos charlado anteriormente, es decir, se quedan con el título o el epígrafe de una noticia y no lo ven en profundidad. Nos está pasando actualmente que los científicos estamos dejando avanzar en el campo tecnológico y de conocimiento a comunicadores públicos que justamente están carentes de información que sea de peso, que sea adecuada y esté validada. Nosotros en la parte científica siempre que hacemos un experimento lo hacemos en base científica, viendo cuáles son los antecedentes, y no inventamos absolutamente nada, sino que lo que hacemos es justamente tratar sobre bases ciertas cómo hacer que ese conocimiento avance. Hoy es muy común que cualquier persona que esté comunicando, bueno, tal vez largue una bola de información que realmente no sea cierta y después que nos cuesta mucho pararlo. Bueno, de hecho ahí lo que tenemos que hacer nosotros, y que creo que por eso es muy importante este tipo de programas que sale desde el seno de una universidad, es justamente comunicar esto de ciencia, ¿sí? De que justamente que la conciencia que tenga que tener la sociedad tenga base científica y que no sea solamente un comentario de un programa de las 2 de la tarde en donde se junten 5 personas que tienen ganas de hablar pero que no tienen justamente el sustento científico-tecnológico, y que es una cuestión muy importante para nuestros alumnos que se van formando en la carrera universitaria, ya sea de grado, ya sea de posgrado y ya sea de doctorado.
Muy bien. Yo creo que lo has explicado muy bien, porque efectivamente me ha gustado eso de ciencia y conciencia. Eso, vamos, los alumnos deben ser conscientes a través de la ciencia de la situación en la que están. Vamos a hacer una breve pausa publicitaria y continuamos.
¿Sabías qué?
Puedes actualizar tu fotografía del acceso identificado a través del Centro de Atención al Usuario en el blog cau.umh.es.
Continuamos con la entrevista al doctor Aleu, y después de hablarnos sobre la desinformación que tenemos en relacionado con el mundo de la carne, y que yo creo que podríamos estar aquí hablando largo y tendidamente, y sobre todo también que es lo que considera cuando hablan de que el ganado vacuno es el causante del calentamiento global, cuando empiezan a decir que todas las emisiones y todo lo demás, que yo creo que también hay mucho que decir, hay mucha desinformación desde mi punto de vista, y que yo creo que también de eso. Pero bueno, hoy no vamos a meternos, salvo que el entrevistado quiera meterse en ese charco, y últimamente estoy metiéndome en muchos charcos.
Cuando quieres.
Vale. Bueno, obviamente creí entender que había trabajado también en la otra vertiente, que es en la de los frigoríficos, como dicen ustedes en Argentina, que para nosotros serían los mataderos. Y nos has comentado que hay unos controles rigurosos de la inocuidad del producto cuando sale, etcétera, que eso es lo que luego también le da el gran prestigio que tiene la carne argentina en el mundo, ¿no?
Exacto. Nosotros cuando trabajamos sobre estos productos de origen animal, que luego van a ser procesados por el hombre y posteriormente puestos para el consumidor, siempre hablamos que tienen cuatro calidades posibles. Siempre hablamos que debe tener una calidad tecnológica, es decir, que pueda ser procesado adecuadamente. Tiene que tener innegablemente una calidad nutricional para que justamente pueda satisfacer la demanda del consumidor. Hablamos de la calidad sensorial del alimento como una cuestión en donde el consumidor nos tiene que comprar el día de hoy y tiene que repetir esa compra y nos tiene que volver a elegir. Por tanto, lo sensorial y lo organoléptico para nosotros es fundamental. Pero bueno, como lo hemos charlado también en otras oportunidades, la calidad que es no negociable es justamente el tema de inocuidad. Y en eso de inocuidad, de que un consumidor puede ir a un lineal de supermercado, tomar una bandeja, llevárselo a su casa y cocinarlo y no tener ningún riesgo, es justamente donde nosotros trabajamos como médico veterinario junto a otras carreras para asegurar de que este producto sea inocuo. La particularidad que tiene el veterinario en sí es poder trabajar desde el campo hasta el plato, es decir, desde que ese animal previamente está en el vientre de una vaca y después cómo se hace todo el proceso productivo. Entonces, un poco nuestro Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se encarga de esto, de asegurar esta cuestión y trazar esa funcionalidad. Hoy por hoy, nuestro producto puede llegar a cualquier lugar del mundo y poder tener un registro de trazabilidad, saber de dónde provino, quién fue el productor, en dónde se procesó y en qué condiciones.
Entiendo que efectivamente has trabajado en un frigorífico.
Exacto.
¿La labor del veterinario ahí es sacrificada? Es decir, por la elevada cantidad de trabajo.
Bueno, como dice cualquier mundo, digamos, básicamente sarna con gusto no pica. En el sentido de que mientras uno haga una actividad y esté convencido, bueno, no se hace pesa. Sí que la industria frigorífica trabaja en horarios madrugadores. Nosotros normalmente arrancamos la actividad alrededor de las 4 de la mañana, que es el mejor horario para empezar estas actividades. Dijimos que una de las cuestiones más importantes al momento de producir productos de origen animal es el bienestar animal, y por eso nuestros horarios de faena justamente coinciden con los tiempos de espera que tienen que tener los animales en el frigorífico y que no deben ser excesivos, sino que deben ser adecuados. Entonces eso nos obliga a que muchas veces tengamos que madrugar y que arranquemos temprano. Luego sí que es una actividad de mucha responsabilidad al momento de poder dictaminar si una carne va a ser apta o no para consumo, por la responsabilidad que implica. Es decir, esto de definir entre si un producto va a ir al consumidor o va a ser destruido porque posiblemente pudiera tener una enfermedad zoonótica, que recién lo vamos a estar observando en ese lugar, bueno, es una responsabilidad muy importante. Pero desde ya que es muy gratificante el poder trabajar con un colectivo de personas que, tanto operarios, tanto personal de gerenciamiento y demás, trabajamos en conjunto para lograr estos productos de una calidad lo más adecuada posible.
Entiendo. Te formas, empiezas a trabajar, luego retomas, vuelves a estudiar, haces tu maestría, ¿no?
Bien, en Argentina tenemos mucho de autogestión, hay que autogestionarse tanto en la parte laboral como en la parte académica. Cuando nos pasa que estamos en la universidad, que estamos cursando el grado, bueno, lo que uno quiere rápidamente es terminar la universidad, es pasar esa etapa, sobrevivir, como dirían los alumnos, y no agarrar más un libro. Luego nos sucede que cuando empezamos a trabajar en la parte profesional y se hace necesario que uno se siga profundizando en la temática, siga investigando, siga conociendo. Entonces, allí cuando accedemos a un título de posgrado, que hoy podríamos decir que, a diferencia de lo que sucedía hace 30 o 40 años, tenemos una gran cantidad de posgrados que no solamente son académicos, sino que también son profesionalistas. Es decir, son posgrados en donde a un graduado se le dan herramientas nuevas para que justamente pueda ir trabajando. Entonces, bueno, este camino es un camino de escalada en donde, bueno, hemos hecho en su momento el grado, luego la maestría y, bueno, como decía anteriormente, viendo el ejemplo de otros como el tuyo, tratamos de seguir investigando y luego terminamos haciendo una carrera de doctorado.
Desde ese punto de vista, que tú hayas trabajado en ese frigorífico, ¿cómo crees que beneficia a tus alumnos?
Bien, yo creo que es muy importante darle al alumno la mayor cantidad de visiones posibles. En una empresa puede trabajar un veterinario, ya sea en el área de fiscalización, trabajando para el servicio público, ya sea desde un objetivo de producción o ya sea desde el objetivo de calidad. Yo creo que el poder haber estado en distintos estratos, en diferentes empresas o en estamentos del gobierno, me da la posibilidad de poder transmitirle a los alumnos, bueno, esa diversidad de funcionalidad al momento de ejercer la profesión que uno lo tiene que tener. Uno sabe lo que va a estudiar, pero luego no sabe en dónde va a ejercer y qué es lo que va a realizar específicamente.
Yo creo que sí. Bueno, de todas maneras, muchas veces en las universidades no siempre se da el punto de vista de la industria, ¿no? Es decir, como que podemos quedarnos más en la parte de libros que muchas veces nos dicen, y otra vez es muy distinta es cuando transmitimos la realidad de un matadero, de una industria de alimentos, a nuestros alumnos. Y el alumno, por lo menos, ya ha escuchado algo, ¿no?
Exacto.
Si ya ha escuchado algo como decir, oye, mira, a mi profesor le pasó esto o no sé qué. Muchachos, cuando estéis en estas situaciones, o explicando un diagrama de flujo de la faena o todo lo demás, pues mira, aquí ten en cuenta esto, que luego son experiencias tuyas que los libros no están.
Claro, exacto. Nosotros también, otra de las cosas que trabajamos mucho con los alumnos, es decir, esto del saber y el saber hacer. Hoy por hoy, cualquier alumno puede ingresar a cualquier plataforma tecnológica y encontrar el saber. Lo que uno tiene que tratar de hacer como docente es justamente poder hacer de que ese saber lo puedan aplicar con una visión de realidad lo más adecuada posible. Y como siempre decimos, también nosotros aprendemos mucho de los alumnos porque justamente nos van interpelando y como un niño tiene más por qué y más preguntas que certezas. Entonces nos sirve de alguna manera para estar entrenados en ese caso para responder diversidad de consultas.
Yo lo tengo bien claro. Cuando tengo una clase activa y me preguntan, vamos, disfruto muchísimo. Alguna vez digo, uy, interesante pregunta. Sí. Que hay cuestiones en que yo ni siquiera me las había planteado, ni por asomo. Y eso realmente es una de las partes gratificantes que tiene la investigación y la docencia, ¿no? Es decir, que a lo mejor esa pregunta que te ha hecho el alumno, que te pones a buscar y no encuentras, la trasladas a la investigación. Es decir, cómo esa pregunta, yo he hecho trabajos, fin de grado, a partir de preguntas de esas.
Exacto.
Que digo, mira, no lo tenía yo ni la más, no tenía ni idea de esto y creo que eso es gratificante, que es la ida y vuelta que tiene la docencia y creo que es uno de los mejores retos. Tu estancia en la UMH, brevemente, porque me dicen en los controles que nos queda
perfecto.
Un minuto.
La verdad que, bueno, yo he estado en el año 2008, gracias también a otro proyecto, y bueno, la verdad que lo he visto crecer y agradezco realmente que en ese año, en el 2008, yo estaba por hacer mi maestría y bueno, fue justamente ese año lo que me permitió de alguna manera tomar la motivación para concluirlo y luego seguir con el doctorado. Así que desde ya agradecido a la recepción y a poder trabajar en conjunto en este programa CITED.
Pues muchas gracias, es lo que tiene el tiempo que se nos viene encima. Agradezco al doctor Aleu que nos haya acompañado en programa Retos en las Ondas, a Sergio aquí en los controles, que nos hace la vida mucho más fácil en la radio, y a todos ustedes los invitamos a una próxima emisión. Muchas gracias y hasta la próxima emisión. Feliz retorno a la Argentina.
Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.